Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Alba Triadó.
L'asma ocasiona a tot el món uns 3 milions de visites al metge i produeix unes 200.000 hospitalitzacions l'any. Cada primer dimarts de maig es celebra el Dia Mundial de l'Asma, una proposta de la Iniciativa Global per l'Asma que enguany, com també en altres edicions, porta el lema «Pots controlar el teu asma». L'objectiu d'aquesta diada és estimular els pacients a prendre part activa en la seva malaltia, una patologia que a Catalunya afecta entre el 6 i el 10% de la població. En parlem amb el pneumòleg de l'IDC Salut Hospital General de Catalunya, el doctor Pablo Rubinstein. Molt bon dia, doctor.
Bon dia.
Ens podria explicar, una mica a trets generals, què és exactament l'asma, què provoca?
L'asma és una enfermedad del aparato respiratorio, de la vía aérea, es una enfermedad crónica, básicamente de tipo inflamatorio. Y esta inflamación afecta principalmente a los bronquios, provocando que se produzca un exceso de moco y un estrechamiento de calibre de la vía aérea. Esta disminución del tamaño de los bronquios, del calibre, provoca síntomas típicos de asma, como es la dificultad para respirar, la tos, la opresión, la mucosidad, la tiroides en el techo.
Adelante.
Entonces, los pacientes con síntomas asmáticos pueden tener síntomas de manera continua hasta que se empiezan a tratar, o hay personas que tienen un asma que es leve y que tienen síntomas muy ocasionalmente, ante determinadas circunstancias que descompensan su enfermedad, como puede ser una infección, o como puede ser la contaminación ambiental, o como puede ser el esfuerzo, la risa, etcétera.
Segons els estudis, el nombre d'asmàtics augmenta any rere any. A què es debut aquest augment?
Possiblemente sea debido a varios factores. Por un lado, es cierto que vivimos en un ambiente cada vez más contaminado, sobre todo a nivel de las ciudades, y esto predispone a enfermedades respiratorias. Pero, por otro lado, cada vez la población tiene más acceso al sistema sanitario, contamos con métodos más precisos para hacer el diagnóstico, y hoy en día es más fácil hacer el diagnóstico de asma. Quizás habría que agregar que cada vez tenemos a nivel social una mayor sensibilización de la población con respecto a las enfermedades en general y en particular al asma. Es decir, la población tiene más presente que algunos síntomas pueden tener relación con el asma y ante estos síntomas buscan ayuda y acuden al médico de cabecera o al neumólogo.
Vostè parlava ara de la contaminació. La combustió dels motors dièsel també contribueix, doncs, a aquestes inflamacions respiratòries?
Sí, sin duda. De hecho, los motores diésel son los que más contaminan de los vehículos que utilizamos habitualmente y hay algunos países que han limitado su utilización, ya sea a través de una penalización en el precio de compra del vehículo con motor diésel o permitiendo estos tipos de motores para vehículos comerciales como los taxis o los camiones. Sí que es un factor que contribuye.
Podríem dir, doncs, que l'asma és una malaltia una mica més relacionada amb un entorn urbà que no pas amb el rural?
Yo diría que no. En población rural, sin duda que hay pacientes con asma, pero es cierto que los pacientes de entornos urbanos tienen un aire más contaminado. En el 2002 hicimos un estudio que coordinamos desde el hospital, el estudio Madual, en el cual se incluyeron 578 pacientes de toda Cataluña, adultos, con asma, y en este estudio solamente el 5% de los pacientes entrevistados vivían en una zona rural. Quizás esto tenga relación también con el acceso a los servicios sanitarios que tienen estas personas. Mucho más frecuente que una persona que vive en un entorno urbano o suburbano tenga acceso al médico mucho más fácil que alguien que vive alejado de un centro de salud.
Quins són els símptomes que ens han de posar en alerta i pensar si hem d'anar a visitar el metge o a l'especialista perquè potser patim d'asma?
Los síntomas frecuentes son, bueno, básicamente cualquier síntoma respiratorio, pero principalmente la tos, el escuchar ruidos respiratorios audibles por el paciente, por alguien de su entorno, la dificultad respiratoria, el dolor en el pecho, la mucosidad, la tirantez en el pecho. Y estos síntomas pueden aparecer en cualquier momento, pero es cierto que son más frecuentes cuando el paciente se expone. Por ejemplo, si hace un esfuerzo, o cuando se ríe de manera brusca, o cuando hay un cambio de temperatura, o se expone al aire acondicionado, y muchas veces cuando está durmiendo por la noche, lo cual todavía preocupa más al paciente y y eso contribuye a que acuda a pedir ayuda.
I quin és el seu principal cavall de batalla, el de tots els pneumòlegs? A vegades un infradiagnòstic, un mal control de la malaltia, o a vegades que els pacients no segueixin les indicacions que vosaltres els hi doneu?
Bueno, cuando valoramos al paciente tenemos en cuenta esos tres puntos que se refiere. El infradiagnóstico es frecuente en todas las enfermedades crónicas, también lo es en el asma, y de hecho jornadas como la de hoy, como la del Día Mundial del Asma, son útiles para un poco activar a la población a estar sensible en personas que puedan tener estos síntomas, que busquen ayuda. Por ejemplo, es frecuente que las personas que son asmáticas desde pequeños sean poco proclives a hacer deporte, y el motivo es obvio, ¿no? Hacen deporte, se ahogan, entonces evitan hacer deporte, y muchos pacientes llegan referidos desde los profesores del colegio, desde los maestros, porque cuando intentan proponerles una actividad física, se resisten, o empiezan a toser o simplemente dejan de hacerla porque se ahogan. O sea que ahí tenemos uno de los caballitos de batalla como para hacer un diagnóstico precoz.
¿Y a día de hoy existe alguna prueba que permita diagnosticar al 100% el asma?
No, la respuesta es no. Es una enfermedad que tiene características diferentes en las diferentes personas, que es lo que llamamos en asma fenotipos. O sea, las manifestaciones pueden ser distintas y, por lo tanto, muchas veces dependemos de la evolución del paciente para diagnosticar que realmente se trata de un asma y no de otra enfermedad. Y esto, a su vez, permite personalizar mucho el tratamiento, que ahora tenemos un arsenal terapéutico bastante mejor que el que teníamos hace unos años.
Per tant, les investigacions van avançant pel tractament de l'asma.
Sí, tenemos pruebas que antes no teníamos, lo cual permite facilitar o acceder más fácil al diagnóstico de asma y acceder al tratamiento.
Vostè ens ho explicava al principi d'aquesta conversa, dèiem que l'asma és una malaltia crònica, per tant, entenem que els pacients s'hauran de medicar al llarg de la seva vida?
En un principio sí. Sin embargo, es cierto que muchas veces los pacientes pueden dejar de tomar el tratamiento de una temporada larga en ocasiones, y muchos pacientes pueden suspender el tratamiento. Y también es cierto que los pacientes que tienen un asma alérgico y los podemos vacunar de pequeños, muchos se curan de su asma. Por lo tanto, es importante el poder hacer un diagnóstico precozmente y adecuar el tratamiento para esa persona.
Habitualment, els ciutadans en general relacionem molt l'asma amb la pol·linització, els fenòmens al·lèrgics, però cada vegada és cert que relaciona més amb infeccions víriques comuns o amb les grips o amb el rinovirus. Seria cert això?
Sí que es cierto. Clásicamente el asma se relaciona mucho con la alergia, pero hay un porcentaje tan despreciable de pacientes asmáticos que no tienen alergia. Y por otro lado, los pacientes con asma alérgico no solamente se descompensan por la alergia, también se descompensan por las infecciones, sean virales o sean bacterianas, por la gripe o por otros virus. También se descompensan por la contaminación ambiental, como usted hacía referencia, o por esfuerzos físicos o por emociones, que también es un factor importante.
¿Quin tipus d'emoción seria un factor important per l'asma?
A nivel respiratorio, lo emocional prácticamente actúa en todo, porque no es lo mismo tener sensación de falta de aire estando con autoestima alta y sintiéndose bien que uno tenga problemas y encima se ahogue, ¿no? Lo subjetivo juega mucho en los síntomas respiratorios. Y se sabe que el estrés puede desencadenar crisis de asma.
¿Y es posible a día de hoy controlar totalmente los síntomas de asma y, por tanto, evitar esta aparición de crisis asmáticas?
Bueno, ese es el objetivo que nos proponemos, y eso se consigue en un porcentaje alto de pacientes hoy en día. Hace unos años, cada tanto teníamos pacientes que evolucionaban muy mal y acababan muriendo por culpa de una crisis de asma. Hoy en día eso es excepcional, si pueden acceder a los tratamientos y tienen un control de su enfermedad. Todavía sigue ocurriendo, pero es muy poco frecuente. Entonces, cuanto mejor controlado tengamos al paciente, es decir, cuanto menos inflamada esté la vía aérea del paciente, no solo tendrá menos síntomas, sino que también tendrá menos posibilidades de descompensación, menos posibilidades de crisis.
La mortalitat per asma o per crisis asmàtiques avui en dia és molt baixa, oi?
És molt baixa, sí. Es muy baja, y esto ha cambiado en las últimas décadas, y es gracias a todo esto que estamos diciendo. Por un lado, a la sensibilización de los pacientes, por otro lado la sensibilización de la comunidad médica, que cada vez intentamos actuar más precozmente. También conocemos mucho mejor la enfermedad y sobre todo tenemos un arsenal terapéutico que no teníamos hace unos años.
L'asma amb freqüència s'inicia amb la infància, però de fet podria aparèixer en qualsevol moment de la vida, fins i tot quan ja som grans, ja som vells i abans no n'hem tingut cap símptoma.
Sí, és així. Muchas veces el asma aparece en la infancia y sobre todo en la primera infancia y puede desaparecer hacia los 5, 6 o 10 años. El asma alérgico suele ser mucho más frecuente en la infancia y el asma no alérgico es más frecuente en la edad adulta y puede aparecer a cualquier edad, incluso en personas ancianas.
I tot i que té un alt component genètic hereditari, la podríem prevenir?
Sí, hay algunas causas o factores predisponentes que son muy importantes. Yo diría que el principal es el tabaco, sobre todo el tabaquismo materno. La mujer que fuma durante el embarazo condiciona que su hijo tenga más riesgo de desarrollar asma, pero también cuando el niño en sus primeros años de vida está expuesto a humo ambiental, cuando es fumador pasivo en el hogar, estos niños tienen más infecciones respiratorias y tienen más asma que otras personas. Y evidentemente también las infecciones respiratorias de la primera infancia, que la tenemos tanto por la, sobre todo por la sociabilización en las guarderías, eso también predispone a tener síntomas de asma. Y en este sentido es muy importante la lactancia materna, porque protege al niño de las infecciones y protege al niño de síntomas respiratorios.
¿Hay algún otro factor de riesgo que podríamos evitar para prevenirlo?
Es importante el tema de las alergias, porque lo habitual es que cuando detectamos a un paciente alérgico, si evoluciona naturalmente, sin tratamiento, lo que suele ocurrir es que aparecen nuevas alergias, o sea, se sensibiliza a nuevos alérgenos. Por eso es muy importante intentar tratar, si la enfermedad sí lo requiere, tratar al niño con alergias respiratorias y con asma precozmente para evitar que aparezcan nuevas sensibilizaciones.
Vostè explicava ara mateix que les senyores, les dones embarassades que fumen durant l'embaràs, doncs això és perjudicial per al seu fetus. També s'ha pogut investigar que els nadons que neixen per un part per cesària tenen un risc lleugerament major als altres nens. Seria cert?
La verdad que no estoy seguro, no lo sé.
I podríem dir que l'asma és la malaltia crònica més comuna entre els adolescents?
Sí, sin duda, es la enfermedad más frecuente y tiene una predominancia mucho más alta en los niños que en los adultos.
L'exercici físic, en parlàvem al principi de l'entrevista, és bo per tothom, fins i tot pels asmàtics. Quin esport seria el que vostè recomanaria a una persona que té asma?
Lo más importante es que hagan ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico, en el cual se entrene no solamente el aparato respiratorio, sino el aparato circulatorio y el aparato muscular. Los ejercicios clásicamente recomendados para el asma son los ejercicios aeróbicos como la piscina. Sin embargo, algunos pacientes asmáticos pueden tener síntomas con el cloro o con la humedad, entonces la forma de realmente desatarlo es que lo prueben. Pero como consejo, quizás lo más importante es que el paciente haga el ejercicio que le guste, el deporte que le guste.
¿Y quién
lo que haga?
Sempre és bo l'exercici, doncs, tant si patim asma o qualsevol altra cosa, això sí, adaptat a les nostres característiques i necessitats, doncs.
Correcte, sí.
Què en pensa, doctor Rubinstein, vostè dels tractaments que es parlen a vegades d'acupuntura, homeopatia o fins i tot d'herbolisteria per combatre l'asma? Serien efectius? Serien enganyifes? No hem de suspendre mai el tractament mèdic?
Nosotros tenemos varios pacientes que combinan tratamientos alternativos para el asma con tratamientos con inhaladores o con comprimidos que usamos habitualmente. Y en el estudio que hacíamos referencia del 2012, en el estudio asma dual, eso lo miramos y había un porcentaje de un 18% de pacientes asmáticos que usaban medicinas alternativas. Estudios científicos que demuestren la eficacia no hay. Entonces, hay personas que realmente les funciona y hay otras personas que no les hace nada. Mientras no dejen el tratamiento que sabemos que sí es efectivo, yo creo que la gente lo tiene que probar y tiene que ver en sí mismo si tiene resultados que esperan o no.
I ja per acabar, doctor Rubinstein, quin seria el missatge que els donaria a dia d'avui, el Dia Mundial de l'Asma, a les persones que pateixen aquesta patologia?
El asma se ha transformado de una enfermedad muy invalidante cuando las personas no podían tratarse, a una enfermedad crónica, controlable y que permite a los pacientes que están bien controlados hacer una vida completamente normal en la enorme mayoría de los casos. Tenemos muy poquitos pacientes que tienen un asma de difícil control. Aproximadamente un 5% de los enfermos tienen limitación por culpa de su asma, las actividades de su día a día. Y muchas veces hay o factores predisponentes que provocan eso, o hay una falta de cumplimentación del tratamiento. Esa falta de cumplimentación del tratamiento muchas veces se puede solucionar explicando al paciente cuál es el objetivo del tratamiento, por qué hay que tomar el tratamiento aunque no tenga síntomas en ese momento, y en definitiva explicarle al enfermo cuál es la situación de sus bronquios con asma, estén o no estén tratados.
Doncs amb aquest missatge tranquil·litzador i amb aquests consells ens acomiadem del pneumòleg de l'IDC Salut Hospital General de Catalunya, el doctor Pablo Rubinstein. Moltíssimes gràcies per atendre el Sant Cugat a fons.
Gràcies a vostès, un placer.
Adéu-siau.
Adéu.
Després d'escoltar aquesta entrevista amb el doctor Rubinstein, amb qui parlàvem del Dia Mundial de l'Asma i les característiques d'aquesta patologia, anem uns moments a la publicitat i arribarem al punt de les 11, tot seguit amb música, la del senyor Wilson.
Sant Cugat a fons.